Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Hispanorama.
La realidad de América a su paso por España.
Estos son algunos de los temas que abordaremos en Hispanorama.
La defensa de los derechos humanos en América. América Latina y los usurpadores. Cementerios Antifigenia de Santiago de Cuba. La Bamba, canción mexicana de todos los tiempos. ...2016 quedó en la historia como uno de los años más oscuros para los defensores de los derechos humanos. La defensa de los derechos humanos en América. De todos es conocido cuál es el precio por defender derechos humanos en algunos países de América Latina y el Caribe.
Se ha ratificado en el Congreso este acuerdo entre el gobierno y las FARC. Es una nueva oportunidad para la justicia, pero desde luego no es la panacea. O sea, hay mucho trabajo por hacer y, bueno, pues se ha visto en lo que llevamos de año. O sea, siguen siendo atacados muchos líderes, sobre todo afrodescendientes. Ahora hay un conflicto sobre la tierra. El proceso de paz ahora mismo en Colombia, como digo, es una buena oportunidad, pero deja muchos flecos. Y sobre todo con todas estas personas que han sufrido abusos en estos 50 años de conflicto armado no declarado.
Ángel Gonzalo, portavoz de Amnistía Internacional, se ha referido a los artistas que reivindican el papel de los defensores de los derechos humanos.
Y es una cuestión que no aborda el proceso de paz con toda profundidad y que efectivamente sigue en disputa. Y como digo, en el último año nosotros hemos contabilizado ataques contra 70 líderes pues indígenas que trabajan el derecho a la tierra, y todavía en Amnistía Internacional España tenemos a defensores y a defensoras acogidas a nuestro programa de protección temporal que tienen que dejar el país. Esto está ocurriendo a día de hoy con el acuerdo ratificado. O sea, que imagínate todo lo que ha ocurrido en el pasado y todo el camino que queda todavía por recorrer. O sea, no termina hoy con este proceso de paz, sino que siguen abiertos frentes de negociación, y es necesario resolver las cuestiones pendientes y todo el problema de paramilitarización que sigue vigente, y las empresas que quieren apropiarse todavía de muchos territorios que pertenecen a pueblos autóctonos.
Entre los perseguidos políticos en Latinoamérica figuran grupos musicales.
Quería hacer referencia a Pasajeros, a un grupo de música que tuvo que exiliarse en España en el año 2005, que felizmente regresó a Colombia en el año 2013 y que yo tuve la oportunidad de tratar y conocer aquí en Madrid, tanto a Roland como a David Zapata, que era Roland es la voz, David el bajo, y bueno, ellos siempre hablaban de Sueño con un nuevo despertar, y es una canción que les rinde homenaje a todo el trabajo que hicieron, a ese exilio que tuvieron que soportar y a esa canción propuesta que nunca han dejado de hacer.
Sueño un nuevo amanecer en mi país. Acumulé los abrazos, las notas de aliento, la vitalidad que hicieron que mantuviera los ojos abiertos a la realidad. Los ruegos, la cruel soledad. Recogeré la esperanza de un pueblo que clama justicia social mientras existan más niños.
Berta Cáceres fue eliminada, pero ha surgido otro símbolo en la región andina.
están las montañas, está en Cajamarca, es Máxima Acuña, que se está enfrentando, es una líder campesina que se enfrenta pues a la mayor empresa minera del país, Yanacocha, y bueno, que ha recibido el premio Goldman, que es considerado el premio Nobel del Medio Ambiente, y que está en el punto de mira, Máxima Acuña. Entonces, lo que hacemos es visibilizar su trabajo, ponerla en el foco de actualidad y hacer pública pues cuál es su situación. Ella misma, cuando fue a recoger el premio, compuso una canción y es la que vamos a escuchar con toda la fuerza, con todo el coraje y con toda la valentía de una mujer campesina de las montañas del Perú enfrentándose a una gran empresa minera.
Yo soy una jalqueñita, yo soy una jalqueñita que vivo en las cordilleras, que vivo en las cordilleras, pasteando mis ovejas, pasteando mis ovejas, en neblina y aguacero, en neblina y aguacero. Cuando mi perro ladraba, la policía llegaba, la policía llegaba. Mis chocitas lo quemaron. Por eso yo defiendo la tierra, defiendo el agua, porque eso es vida. Yo no tengo miedo al poder de las empresas. Seguiré luchando. Y los compañeros que murieron en Celendín y en Bambamarca, y por todos que estamos en lucha en Cajamarca.
China, uno de los principales inversores en Latinoamérica, también tiene lados oscuros en la materia.
Claro, no podemos hablar de defensores y defensoras y dejar a un lado lo que está ocurriendo en China, ¿no? Donde hay un clima total de represión, donde es el mayor verdugo del mundo, donde se condena pues a periodistas, al premio Nobel, Liu Xiaobo, ¿no? Ya nadie prácticamente habla de él. Y bueno, pues en este caso nos detenemos en un profesor universitario que también está encarcelado simplemente pues por difundir ideas consideradas contrarias al régimen, ¿no? Se llama Ilham Tohti, es uno de tantos, pero bueno, él tiene nombres y apellidos, está condenado a cadena perpetua. Y es una persona que defiende pues las minorías étnicas dentro del país, que en sus clases, o sea, ni siquiera es una persona con una relevancia pública mayor de la que pueda tener un profesor universitario. Y bueno, pues está encarcelado, pues lo que aquí consideraríamos libertad de cátedra, también está penado y está perseguido y condenado, como digo, a cadena perpetua por dar clase en la universidad. Así que, pues bueno, hacemos campaña desde Amnistía Internacional también por él. Pues encontramos una canción de China Chano, que es una banda aragonesa que le pone un poquito de calor, una canción que se llama Libertad, del fallecido La Bordeta, y a ritmo flamenquito, que yo creo que nos va a dar mucho ánimo para seguir adelante.
Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar a aquellos que cayeron. Gritando libertad, habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad.
La defensa de los derechos humanos en América.
Hispanorama.
La literatura en el continente americano sirve en ocasiones para descubrir la realidad de algunos países. América Latina y los usurpadores.
No os equivoquéis, al escuchar a Jorge, igual tenéis la impresión de que es alguien que no desea molestar a nadie. Y no es cierto. No es cierto, porque Patterson, el periodista, resulta muy molesto a lo largo de su carrera ha resultado muy molesto y sigue haciéndolo, sigue siéndolo para muchas personas, porque yo creo que él tiene uno de los, como principio profesional, que hay que resultar molesto a aquel que desea no ser importunado nunca. Y porque Patterson, el novelista, también resulta molesto por la verosimilitud que impregnan los relatos que comparte con nosotros.
Los protagonistas de Los Usurpadores viajan por las entrañas del poder y conocen una feroz pugna plagada de engaño, muerte y alta traición que enfrenta a las fuerzas de mayor influencia.
Hay una especie de Rafa Nadal mexicano que es el superestrella más admirado en México, una especie de Chicharito Hernández multiplicado por 10, ídolo de multitudes, entre otros del propio presidente mexicano, que lo invita a jugar tenis a Los Pinos, a la residencia de Los Pinos, y acaba siendo su interlocutor preferido, el único que siente que no está ahí para pedirle algo, y termina siendo tal cual el confidente, incluso de los cadáveres en el closet que trae el presidente, que se saca de su pecho, digamos, con estas sesiones de diván que terminan con actos inconfesables por otra vía. Y para mí es un elemento muy fresco porque me permite que el lector escuche a través del tenista lo que le está relatando el presidente y escuche con oídos y ojos frescos, no contaminados por la política, porque este es un atleta pues, que ha dedicado el 95% de su vida al tenis, sabe nada de política, y entonces le parece increíble lo que está escuchando. Y por extensión al lector, que lo está escuchando junto con el tenista. Y es una manera de sacudir las conciencias de todos nosotros, que ya estamos adormilados por las noticias que vemos todos los días en la prensa.
Jorge Cepeda Patterson, escritor mexicano, pone al descubierto en Los Usurpadores las estremecedoras consecuencias de la lucha por el poder a cualquier precio.
Yo diría que casi en cualquier país la política tiene esta peculiaridad de que nos va, al que participa en la escena pública, lo va desdibujando, le va erosionando, digamos, sus convicciones. Varios de mis personajes le resulta difícil de tragar algunos aspectos de la política en los primeros capítulos, pero a medida que va pasando, transcurriendo la propia novela, se van dando cuenta que cada vez les hace más fácil y rápido digestión el argumento de, bueno, el fin justifica los medios, ¿no? Y es algo que atrapa el ejercicio del poder en esta lógica, ¿no? Una y otra vez, ¿no? Sí, hay personajes, algunos muy discernibles, el propio presidente Alonso Prida, con un apellido que no tiene ninguna, no ofrece ninguna duda de a qué partido pertenece, digamos. Tiene 50 años, es de baja estatura. Se peina con una raya en el pelo muy bien definida, tiene el ojo alegre hacia las mujeres, usa tacón escondido para alzarse la envergadura, etcétera, etcétera. Mira, debo decir que estos monólogos que en la novela hace el presidente mexicano, con a ratos sintiendo que es incomprendido, odiado por equivocadamente por la opinión pública, a ratos sintiéndose héroe, en otros momentos con una carga abrumadora por los problemas estructurales de México, vamos, sesiones de diván mismo, no pudo, a pesar de presentar yo ese, no pude haber anticipado una frase que no sé si circuló acá en España, pero que soltó Peña Nieto, el Prida Real, hace 3 semanas, diciendo: el presidente de México, el presidente de un país, no se despierta por la mañana pensando cómo joder al país. Lo dijo literalmente, en un arranque involuntario de que es el drama cuando sucede que dejan de leer el teleprompter y quieren improvisar algo, ¿no? Y le salió literalmente del pecho. Y no completó la frase. Peña Nieto dijo: yo no me levanto todos los días pensando cómo joder a México. Pero lo jodo, que fue lo que no dijo, ¿no? Es decir, no se necesita ser psicoanalista para entender que el hombre está atormentado.
México, país afectado por la violencia y políticos corruptos, se convierte en la trama de los denunciantes. Carlos Alsina, periodista español, condujo la charla con el escritor mexicano.
Este ecosistema informativo en el que estamos ahora tan incierto y que tan desorientados nos tiene a muchos profesionales de esto, ¿somos más vulnerables a la manipulación? Quiero decir, hasta ahora nosotros podíamos saber que el diario El País en España, que es el periódico de mayor difusión, quería generar un debate público porque era muy obvio. Se sacaba una determinada portada o un determinado editorial y decíamos, El País quiere poner hoy en la agenda pública este asunto y con este enfoque. Sabíamos de dónde venía, ¿sí? Sabíamos quién era el autor que estaba detrás de esa operación. Pero ahora nos sucede lo mismo y no es tan fácil identificar de dónde viene. Ahora vemos que es trending topic, yo qué sé, cualquier asunto que podamos imaginar. ¿De dónde ha surgido eso? Es decir, ¿quién ha tomado la iniciativa? ¿Quién ha decidido que hoy deberíamos empezar todos a hablar sobre determinado asunto? ¿No te parece mucho más inquietante el hecho de no conocer cuál es el autor último que está detrás de eso?
Yo creo que las dos cosas. Introduce una zona de incertidumbre enorme, pero también tiene una veta esperanzadora y al mismo tiempo muy peligrosa. Y me explico. Durante décadas la conversación pública estuvo monopolizada esencialmente por la clase política, los protagonistas, la élite, pues, y los medios de difusión, ¿no? Y básicamente circunscrito a estas dos aceras de la vía pública, ¿no? A veces confrontadas, a veces en complicidad, o una mezcla de ambas. Y de repente, a partir de la preeminencia de las plataformas digitales, y además en creciendo, la conversación pública se ha convertido en una arena abierta, en donde la gente, el Facebook, el Twitter, el YouTube, participa masivamente. Hoy en día la frase es absolutamente fidedigna. El presidente mexicano le tiene más miedo a un hashtag viral que a cualquier declaración de un líder de la oposición, ¿no? Pero por mucho, porque no tienen antídoto contra ello. Los tres libros que Peña Nieto no leyó, no sé cuántos de ustedes recuerdan aquella, se le ocurre ir a la Feria del Libro de Guadalajara, la misma que yo estoy ahora boicoteando con un terrible, atentado, se le ocurre ir como candidato a una rueda pública y un corresponsal español, por cierto, le pregunta cuáles son los tres libros que han marcado su vida. Y el pobre entró en un pasmo intelectual y después de varios minutos de balbuceos acabó diciendo la Biblia. Y poco faltó decir y la sección amarilla telefónica, la guía telefónica o algo así, ¿no? Eso 15 años antes habría sido controlado de alguna manera en la conversación pública, una nota menor, quizá algo en una columna política, etcétera. Y se convirtió en viral antes de que Peña Nieto saliera del recinto donde lo dijo, ¿no? Ya le estaba dando la vuelta al mundo, pues. Eso fue en el 2012. Lo que va a ser ahora, 4, 5, 6 años después, hace de párvulos lo que era el 2012, ¿no? En ese sentido estamos frente a un fenómeno brutal que está transformando todo, algunas cosas para bien. En México ha surgido la moda esta de los, le llaman los ladies y los lords y los mireyes, es decir, videos que captan de gente con privilegios haciendo un berrinche para hacer que desalojen una mesa en un restaurante porque llegó el funcionario y quiere ocuparla, ¿no? Él y sus guardaespaldas. Y no falta entonces el el ciudadano que toma el video y entonces ya es Lord Berrinches. Y eso se hace viral y muchas veces al tercer día el funcionario tiene que renunciar porque acaba de ser ridiculizado. Esas cosas son un festín, digamos, de ciudadanía para efectos de este desquite de comportamientos que durante mucho tiempo quedaron impunes.
Hispanorama.
En las Antillas, región de América, existen cementerios calificados como verdaderas joyas de la arquitectura y de la historia. Cementerio Santa Ifigenia de Santiago de Cuba.
Conocido en Santiago de Cuba como el Museo a Cielo Abierto, el cementerio de Santa Ifigenia siempre ha sido uno de sus grandes puntos de interés. A primera hora no encontramos mucha gente, aunque poco a poco se forma una fila que avanza en silencio ante la mirada de policías y militares. Enseguida la fila se llena de escolares de uniforme azul, desde las aulas al cementerio, a primera hora. El camino está marcado por barandillas de madera que llevan directamente a una gran piedra de unos 4 metros de alto. Caminas por un pasillo con flores blancas y en la roca una lápida verdosa que tiene la palabra Fidel. No se detengan, dice la responsable de seguridad. La mayoría no ha dejado de grabar o fotografiar con su teléfono. Unos pasan rápido, llegan tarde al trabajo, pero también están los fieles que muestran su tristeza.
Yo pensé que era una piedra construida, pero es la piedra donde él se sentaba en aquellos momentos de su lucha a pensar en los planes, en todo este futuro que tenemos ahora nosotros. Amor, esto es grande. Esto va a ser eterno, esa cola que está ahí va a ser eterna.
Y de ahí para afuera, o para adentro, si se quiere ver el resto del cementerio. Pero no, esperen, hay cambio de guardia, todos quietos. Aquí reposan los restos de algunos de los más ilustres personajes de la Revolución Cubana, como los hermanos Frank y Josué País, los caídos del Moncada y, por supuesto, aquellos que lucharon por Cuba en el siglo XIX. Las tumbas de los líderes de la independencia tienen mástiles con banderas de Cuba ya en todo lo alto tras el luto nacional. Aquí yacen héroes nacionales, como Carlos Manuel de Céspedes, el primero que buscó echar a los españoles, pero también la familia de Antonio Maceo y, por supuesto, el conocido aquí como el apóstol José Martí, cuyo mausoleo domina todo el cementerio y que es el lugar de obligada visita para todos los cubanos.
Y quien hasta hoy permanece en el pensamiento y da fortaleza a cada uno de los habitantes de esta isla. El pensamiento de Martí, el pensamiento es el alimento espiritual de cada uno de los latinos, cubanos y latinos, y de todo lo que creemos en los pueblos y la libertad.
El cementerio de Santa Ifigenia es el primer lugar de Santiago de Cuba que recomiendan visitar las guías turísticas. También aquí están enterrados el patriarca de la empresa de ron Bacardí y, sobre todo, bajo una preciosa lápida con una guitarra esculpida, la leyenda de la música cubana, Compay Segundo. La dirección del Camposanto no quiere entrevistas. Dice que están a la espera de las órdenes de cómo se va a gestionar este punto de peregrinación, que ahora ya, con Fidel Castro, esperan que se convierta en uno de los lugares más visitados de Cuba.
Cementerio Santa Ifigenia de Santiago de Cuba. Thank you.
Hispanorama.
Nuestros compositores. México, el santuario de la ranchera, de boleros mundialmente conocidos, es también el creador de una de las canciones de mayor popularidad en la historia de América.
Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una boca de gracia,
algo más.
Una boca de gracia, yo soy cosita, allá arriba, allá arriba.
Arriba.
Allá arriba, allá arriba, allá arriba, y ven, yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré.
Una niña en un baile.
La autoría de la bamba se desconoce. Para los habitantes de Veracruz viene siendo algo así como un himno popular. Algunos investigadores coinciden en que la canción nació en los últimos años del siglo XVII. Su texto y armonía intentaron burlarse de los esfuerzos del virrey de México para frenar los ataques de los piratas al puerto de Veracruz. El nombre alude a un baile de origen español. Esta. La que salió acompañando la banda sonora de la película La Bamba ha sido la que más seguidores arrastró. La Bamba, canción mexicana de todos los tiempos.
Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi partida. Arriba y arriba, ay, arriba y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré.
Hispanorama, un programa de Radio Exterior de España dirigido por Rafael Solano.